Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Bienvenido y bienvenida a la edición de Estudio Bíblico. Estamos en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 4. Hoy vamos a estar observando los últimos versículos del capítulo 4 y si el tiempo nos ayuda, vamos a ir al capítulo 5. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Rubén Santos, como siempre, en los controles. Si usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y también escuchándonos en radiolared.net, desde sus computadoras o su celular, en la aplicación que usted debe bajar, si no la tiene todavía, allí a su teléfono celular. Gracias a Dios por usted escuchándonos en este día, desde donde quiera que lo esté haciendo, y espero que usted pueda prestar mucha atención y que el programa de hoy, aquí esta edición de Estudio Bíblico, le sea de gran, gran bendición para su vida personal, familiar y para su iglesia. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una red, un network, decimos en inglés. Tenemos hasta ahora 5 congregaciones en el estado de Colorado: Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Si usted quiere conocernos, si usted está buscando una iglesia de sana enseñanza bíblica, sana doctrina, como la Biblia lo autodefine, visítenos en cualquiera de esas congregaciones. Y yo predico, pero también tenemos otros 4 predicadores a quienes continúo entrenando. Están haciendo un muy buen trabajo. Y estamos en diferentes horarios también, tanto en Aurora como en Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Para una información completa de direcciones, horarios de reuniones, lo que hacemos con los adolescentes, jóvenes, adultos, varones, damas, todas las actividades que hay, que no son meras actividades o activismo, de verdad son cosas para nuestra edificación personal, familiar. Bueno, hay tanto para ver en iglesialaredenver.org. iglesialaredenver.org. Mi recomendación siempre es esta: cuando usted está buscando una iglesia bíblica cristiana de verdad, no vaya solamente a un servicio, porque va a tener una primera impresión y esa primera impresión puede ser muy buena, excelente, mala, más o menos, no sabe. Siempre uno tiene que ir más de una vez, varias veces, escuchar varios sermones del pastor o predicadores, estar en alguna de las clases de discipulado, observar, hablar, preguntar, alabar, acostumbrarse a algo diferente tal vez a lo que uno ha visto. Pero lo principal, amigo oyente, esto es lo principal que le quiero decir: escuche la doctrina. Observe si se predica la Biblia, observe si se explican los textos de la Biblia o si son opiniones de la persona que está enseñando o predicando. Observe si solamente es para hacerle sentir a usted mejor ese día o si, aunque la palabra de Dios sea un poquito fuerte o desafiante, eso es lo que Dios está usando para transformar su vida. A veces es de ánimo, a veces es de convicción de pecado, a veces es algo que nos llena de alegría, otras veces nos llena de alegría ver que el Señor nos ha reprendido porque Él nos está amando de esa manera también, cambiando. Entonces esa es la recomendación. 720-325-7282. Nos encuentra en todos los medios sociales como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Y en cuanto a la iglesia, nos encuentra como Red Evangélica de Denver o como Iglesia La Red Denver.org. Mañana, si Dios permite, vamos a tener, como todos los viernes, preguntas y respuestas, recomendación de algún buen libro cristiano y temas de diversa índole. Pero hoy vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 4. Y voy a leer lo que llamamos el contexto inmediato, que es desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Pero luego voy a regresar y vamos a estar mirando el versículo 15 y el versículo 16, porque ahí fue donde dejé en la sesión anterior. Versículo 6. Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, en otras palabras, todo lo que vimos en los versículos anteriores, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecho, o para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hasta ahí vimos la vez pasada. Verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Después vamos a ver el siguiente versículo. Está diciendo, ocúpate en estas cosas. ¿Cómo se ocupaba Timoteo en estas cosas que Pablo le decía que debía ocuparse? Bueno, la idea era, estúdiela. Estúdialas, Timoteo, medítalas cuidadosamente. Cuando usted y yo leemos la Biblia, si lo leemos muy rápido, como leemos cualquier otro libro o una noticia, vamos a saltar muchas cosas que debemos entender. No vamos a interpretarlo bien. Entonces tenemos que, como decimos modernamente algunos, yo inclusive, mastíquelo, mastíquelo. Usted no puede aprovechar la nutrición de un alimento si simplemente se lo mete en la boca, lo pone en la boca y lo traga. Los dientes están para masticar. Y eso es una ley en el organismo. Y luego cuando entra nuestro organismo, por supuesto, los nutrientes, vitaminas, todo lo que tiene, hacen su trabajo. Ahora, masticar es como decir meditar. Es como cuando la vaca está rumeando, que no solamente lo mastica una vez, usted creo que conoce cómo es el proceso, ¿verdad? Varias veces hace eso. Ahora, esto es meditar, en el griego es la palabra meleta, y esto significa meditar cuidadosamente, ¿de acuerdo? Es realmente parar, como estoy haciendo en este momento, ¿lo ve? Estamos en el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Hay dos cosas, ocuparse y permanecer. Uh-huh. Ok. Y luego dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué está diciendo? Si Timoteo no se ocupaba en lo que Pablo le estaba enseñando, no permanecía en eso, se iba por cualquier otra variante, doctrina, agregaba sus propias ideas u opiniones, no iba a haber aprovechamiento de estas doctrinas, de estas enseñanzas de la Biblia, de estas órdenes que le estaba dando Pablo, aún en los versículos que hemos leído. Entonces, Pablo le está diciendo, Timoteo, ocúpate. Aquí decimos a veces, échale ganas, dale tiempo, piensa en estas cosas. Y amigo oyente de Viva Mejor, estamos tan ocupados, estamos corriendo todo el tiempo, muchos de nosotros, yo inclusive, que no siempre nos sentamos a ocuparnos en lo que dice la palabra de Dios. Lo leemos muy rápido. Y ya calmamos nuestra conciencia. Ok, ya leí la Biblia hoy. Bueno, el asunto es que hay que sentarse y entender lo que uno está leyendo. Y para entender, hay gente que me dice, pastor, a mí no me queda en la cabeza. Yo leo y no entiendo. Bueno, con mayor razón, quédese anclado, clavado en ese versículo que no entiende. Ore al Señor. Le doy un ejemplo. Volvemos al versículo 15. Supongamos que yo estoy a solas, no con usted aquí en el micrófono en Radio La Red, y estoy a solas leyendo. Y llego a este versículo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y de pronto digo, no entiendo lo que quiere decir esto. Entonces, ¿qué debo hacer? Dios, Señor, tú has escrito la Biblia a través del apóstol Pablo, en este caso a Timoteo. ¿Qué le estás diciendo a Timoteo a través de Pablo? Ocúpate en estas cosas. Ok. Está diciendo que Timoteo tenía que ocuparse en estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Oh, lo que le acaba de decir antes, en el versículo 14. ¿Qué dice el verso 14? El verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Bueno, no estoy muy seguro, diría usted, ¿qué quiere decir este asunto de el don y profecía? ¿Y qué es eso de la imposición de las manos de presbiterio? Voy para atrás. A ver, el versículo 13 dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Oh, eso es más fácil, eso lo puedo entender. Muy bien, entonces Pablo le viene diciendo en el versículo 13 que Timoteo tenía que ocuparse en la lectura mientras esperaba que Pablo llegase a donde quiera que estuviera, ¿verdad? Sabemos que es a Éfeso, pero quizá usted no sabía eso, pero bueno. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mientras no estoy ahí, mientras hasta que yo vaya, ocúpate en la lectura. Creo que todos podemos entender eso. Simplemente es lee, lee y sigue leyendo. ¿Qué cosa? Lo que está en la Biblia. Ok, entendí eso. Sigo adelante. ¿En qué más le dice que se ocupe? En la exhortación. Oh, quizá usted diga, yo no estoy seguro de qué significa exhortación. ¿Será regaño? ¿Será reprensión? ¿Qué querrá decir exhortación? Bueno, si usted no sabe lo que significa esa palabra exhortación en la Biblia, y quizá usted piensa que es simplemente un regaño, un reto, lo está tratando mal. Bueno, busque en la misma Biblia otras veces que aparece la palabra exhortación. Otras Biblias tienen ayudas al final o al principio o en el medio que explican estas palabras. La otra idea es preguntarle a alguien que usted conoce en la iglesia, sea el pastor o otro creyente que tenga más tiempo de usted de leer la Biblia, hermano, hermana, ¿qué significa exhortación? O hay algo que se llama diccionario bíblico, que son palabras que se usan en los diccionarios normales, pero en la Biblia a veces tienen otros significados. Entonces, le estoy ayudando a hacer lo que Pablo le dice a Timoteo, ocúpese en estas cosas, es decir, tome tiempo, pídale a Dios ayuda para entender qué significan estas palabras, ¿de acuerdo? Ok, entonces nosotros ahora vamos a seguir con el versículo 15 y 16. Pablo le dice, ocúpate en estas cosas, medita en estas cosas. Es lo que le está diciendo, es que meleta, ocúpate, medite cuidadosamente. En otras palabras, entienda lo que está leyendo. Grábeselo. Cuando usted dice, es que yo no tengo memoria, no puedo. ¿Cómo hace usted, pastor, y tantos otros que saben de memoria tantos versículos? Bueno, no fue una inyección que me dieron en el cerebro, ni a mí ni a nadie, y aquí va la inyección para memorizar. Uno lo lee tantas veces, y tantas veces, y tantas veces, y lo repite, y lo lee en voz alta, y finalmente a uno se le graba. Y hay muchos métodos para memorizar, pero realmente todos caen en lo mismo. Tiene que repetir varias veces, pero cuando uno entiende lo que lee, es más fácil memorizar. Entonces no se quede como quien queda estancado, y usted se convenza a usted mismo, yo no puedo memorizar, o yo no entiendo. Si usted sigue diciendo eso toda la vida, nunca va a entender. Y no es porque hay algo mágico en decirlo y declaró esto, olvídese de eso. No, El asunto es que usted se está autoconvenciendo, usted cree que no puede. Y sí puede. Le doy otro ejemplo, para que vea cómo trabaja su cerebro y el mío. Hay gente que va a tomar clases de canto y dice, yo canto tan mal, no pego una nota, me dicen que desafino, que desentono, que tengo una voz así. Y de pronto una persona, él o ella, un hombre o una mujer que son maestros de canto, le dicen, yo le voy a enseñar a cantar. Y usted va a poder entonar, va a poder pegarle a las notas, como usted dice. Y nadie más le va a decir jamás que usted desafine, porque yo le voy a enseñar a cantar. Le voy a enseñar a respirar para cantar. Le voy a enseñar a llegar a notas altas, bajas o medias. Le voy a enseñar. Y usted dice, no, yo no voy a poder. Yo estoy seguro que no voy a poder. Bueno, si usted piensa que no va a poder, pues ni intente. ¿Qué puedo decirle? No gaste su dinero, no vaya a clases, aunque sean gratis, no vaya. Pero un buen maestro de canto le va a decir, le aseguro que usted puede. Y usted va a decir, yo le aseguro que no. Le aseguro que usted puede. Entonces le va a empezar a dar a ciertos ejercicios de respiración, le va a dar a ciertos ejercicios de canto que le van a causar mucha risa. Y de pronto usted va a descubrir su voz para cantar. No le voy a decir que se va a transformar en un cantante profesional o que va a poder pararse a cantar ahí frente a la iglesia y de verdad inspirar con su canto. A lo mejor no llega nunca a hacer eso. Pero usted se va a dar la satisfacción de que cualquiera puede aprender a cantar. No dije ópera, ¿verdad? O cantos muy difíciles. Estoy diciendo cualquiera puede aprender a cantar. Así como cualquiera aprendió a hablar. Si tiene voz, puede hablar. Entonces, de la misma manera, cuando usted está leyendo, usted puede comprender. Hay que enseñarle, tal vez, y estoy tratando de hacerlo mientras voy a hacer lo principal, que es la interpretación bíblica, pero cuando yo veo que Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, está hablando con un pastor, eso es indispensable que sepa hacer eso, aprenda a hacer eso, constantemente lo haga. Pero si usted dice, bueno, yo no soy como Timoteo, no estoy llamado a un pastorado, esto es para usted y para mí también como creyentes. Ocupémonos en la lectura. Tal vez no vamos a estar en la exhortación y la enseñanza, pero ocupándonos en la lectura, eso es indispensable si vamos a crecer en nuestra vida de relación diaria con Dios y ayudar a otros. Pero bueno, en fin, a Timoteo le dice, ocúpate en estas cosas, y luego le dice, permanece en ellas. La idea en el griego es, entrégate, Timoteo, por completo a estas cosas. Quiero aclarar lo que el texto original dice. Entrégate, Timoteo, por completo a esto. La idea de entrégate es casi como decir, sé estas cosas, sé en estas cosas. ¿Qué está diciéndole Pablo en el idioma este? Que cuando Timoteo continuaba leyendo la palabra de Dios, continuaba meditando en la palabra de Dios, es decir, estudiándola, pensándola, razonándola, orándola, llega un momento que la conducta cambia, llega un momento que la manera de pensar cambia, llega un momento que la forma de, pues las actitudes cambian, las decisiones cambian. En el idioma literalmente, en esta traducción al griego, es como decir, usted, Timoteo pasa a hacer estas cosas. Y no se entienda mal, ¿verdad? Sino que en muchos países decimos, se hace carne. ¿Usted escuchó alguna vez esa expresión? Es como dice, se me hizo carne esto, es decir, lo entendí bien, que tan bien que ya es lo que guía mi conducta, es como que controla mi forma de ser, de hablar, de pensar, de sentir, mis emociones, esto. Y eso es lo que precisamente hace la palabra de Dios. Demos otro ejemplo, Pastor Daniel. Ok, aquí va otro ejemplo. Usted dice, la Biblia dice que no debo desesperarme. Debo entregar mi ansiedad al Señor porque Él tiene cuidado de mí. Bueno, eso es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo en la vida normal. ¿cómo puedo lograr no desesperarme? De tanto estudiar la palabra de Dios, de tanto creerla de verdad, de meditarla, es decir, no así yam y haciendo cosas raras tipo yoga, ¿ok? Eso, sáqueselo de su vida. Meditación significa que usted piensa y sigue pensando y sigue pensando y sigue orando. ¿Qué significa este concepto? ¿Qué significa esta palabra? Y le van a venir ganas de decir, ah, no lo entiendo, tengo que cocinar, tengo que hacer. No, 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 stop. Stop, pare. Y diga, voy a seguir pensando en esto. Luego, claro, tiene que seguir haciendo sus cosas y apúntelo. Y mañana o más tarde vuelva a pensar en eso. No es difícil. Le doy otro ejemplo en el ejemplo. Cuando usted dice, a ver, hoy tengo que hacer tal cosa, pero es esta noche. Y es muy importante. Y usted, ¿no es cierto que está todo el día pensando en eso? Dígame la verdad. Usted dice, esta noche tengo que ir a llevarle este plato de comida a mi abuelita, por decir cualquier ejemplo. Pero es la mañana y usted está todo el día pensando, a ver, ¿cuándo lo voy a cocinar? ¿Cómo lo voy a cocinar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo voy a comenzar? Y no me debo olvidar que esta noche tengo que llevarle la comida a mi abuelita. Y mientras tanto tengo que hacer esto y lo otro, pero tengo todo el día en la cabeza que tengo que llevarle a comer la comida a la abuelita. Yo sé, quizá usted se ríe y dice, pastor, usted es un doctor, qué ejemplo tan infantil. Bueno, no importa, a veces los ejemplos infantiles funcionan muy bien. Entonces, eso es meditar, eso es rumiar una idea, eso es masticar una idea. Ahora traigámoslos al plano bíblico. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, ocúpate en estas cosas, permanece en esto, tu aprovechamiento va a ser manifiesto a todos. La gente va a notar ese cambio. Ahora, le está hablando un pastor, entonces, ¿qué quiere decir esto? Y usted lo puede aplicar aunque no sea pastor. Usted lee en la Biblia algo, medítelo, piénselo, mastíquelo. No se preocupe por decir, ah, no, yo tengo que leer toda la Biblia en un año, como poníamos el ejemplo ayer de algunos famosos que lo están haciendo. Eso es interesante, yo lo sigo haciendo siempre. Pero concentrémonos también en leer a lo mejor un versículo. Y no cierre la Biblia y después se olvide. Siga pensando todo el día en lo que leyó. Eso significa rumiar, meditar, meleta, como decíamos antes en griego. Eso es lo que significa entregarse por completo a eso. Y no solo un día, sino quizá vuelva a hacerlo. Yo me acuerdo que el pastor John MacArthur, que ya está en gloria con el Señor, él decía que la recomendación es para aprender bien la Biblia, tome un libro, quizá comience uno de esos libros más pequeños, con pocos capítulos, y todo el mes lea solamente ese libro hasta que se aburra. Muchas veces. Y usted dice, bueno, precisamente porque no me quiero aburrir, es que lo leí una vez o a lo mejor un capítulo porque no entendí. Justamente, si no entiende, siga leyéndolo. ¿Qué nos decían los maestros en la escuela? Los buenos maestros nos decían, sígalo, sígalo hasta que lo entienda. Entonces, meditar es como estudiar, pero, perdón, pero es como que seguir pensando todo el día en eso, en medio de todas las otras cosas que tienen que pensar. Ahora, ¿por qué le insisto tanto en esto? Porque alguno de ustedes querrá pensar, bueno, sigue interpretando el texto. Es cierto, pero sigo en esto porque el idioma aquí, en el griego, tiene esta idea de entregarse por completo a algo, ocuparse, dice, permanece en esto. Y de tal manera que se hace carne, como decíamos. Pero un concepto, un principio en la Biblia, una ley, no la entendemos y no pasa a transformar nuestras vidas a menos que meditemos todo el tiempo en esto. Mañana o el mes que viene o la semana que viene cambiaremos a otra cosa hasta que... Pero si entendemos esto, nos queda tan grabado en la cabeza que no solamente queda en la memoria para recordar el texto de memoria, queda el concepto. Está uno absorto con esto, está completamente como cuando a usted le gusta cualquier cosa y le echa ganas y lo mira y lo habla y usted obsérvese, escúchese, cómo hay ciertas cosas que usted conoce muy, muy, muy bien. Lo ha repetido tantas veces, eso significa lo que estamos hablando. Usted se ha entregado a eso de tal manera que lo sabe hacer, ya lo entiende. Es una dedicación que le ha dado y esto es lo que en el griego significa lo que Pablo le dice a Timoteo. Entrégate. Permanece en eso. Después de la pausa continuamos.
con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Lyman, Jesús se interesa por ti.
Amigos de Radio La Red, Dios les bendiga. Soy Magali Frederick, aquí a sus órdenes con la compra y venta de casas, terrenos, propiedades comerciales y renta de locales de comercio también. Soy agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y hay un sinnúmero de financiamiento para que logren tener ese sueño de poder tener su casa propia. Llámenme y con gusto les atenderé al 303-810-6761. 303-810-6761.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los Varones de la Red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde, y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y le agradecemos que continúe con nosotros aquí, si está en Colorado, en la señal de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchísimos de ustedes también alrededor del país y del mundo en radiolared.net. Sea desde sus computadoras, dispositivos electrónicos y también la aplicación de Radio La Red, que le animo a bajar gratuitamente a su teléfono inteligente. Nosotros estamos aquí estudiando, como siempre, la Biblia los días jueves, versículo por versículo, y estamos ocupándonos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 15-16, donde el apóstol Pablo dice, y esto es palabra de Dios, ocúpate en estas cosas, le dice a Timoteo, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora bien, En el segmento anterior yo ocupé mucho tiempo en tratar de explicarle dos cosas. La primera, cómo se medita o se ocupa una persona como Timoteo, obedeciendo esta orden de Pablo, que naturalmente sabemos que viene de Dios. ¿Qué significa ocuparse en esto? Y yo le decía, usted está pensando en esto, está rumiando esto. Y otra razón por la cual insistí mucho es porque en el griego del Nuevo Testamento, la expresión permanece en estas cosas, ocúpate en estas cosas, tiene el sentido, repito, de entregarse tan por completo a meditar y darle vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza a una idea, no con nuestras meras opiniones, porque esto se hace con la misma Biblia, pero constantemente a continuar en la mente con esto hasta que se entiende. Pero recuerde, a través de la misma Biblia se entiende. Entonces, eso es lo que nos llevó el segmento anterior, porque es necesario ir así, despacio. Si no, nada más estamos, justamente caeríamos en la trampa que estamos tratando de evitar. Leer rápidamente, hacer comentarios superficiales. Tenemos que cavar bien fondo, bien a fondo, para entenderlo. Ahora, en la última parte del verso 15 dice Pablo a Timoteo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La idea es para que le puedas sacar el jugo, diríamos hoy, para que le puedas sacar provecho. Esta es la palabra en griego, es prokopí. Entonces, provecho. Si uno quiere tener progreso en algo, tiene que ponerle mucho esfuerzo. Entonces le saca provecho. Y al sacarle provecho, progresamos. En este caso, progresamos en nuestra vida diaria de caminar con Dios a través del Señor Jesucristo, nuestra vida cristiana. Y si los que están escuchando son pastores, como lo soy yo también, o maestros de la Biblia, esto es indispensable, no es una buena idea, es una orden divina. Necesitamos ocuparnos en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, pero para poder hacer eso tenemos que realmente cavar bien profundo en la palabra de Dios. Yo sé que hay buenos libros cristianos, yo también soy escritor, pero mire, es la palabra de Dios lo principal que usted debe conocer. Y yo también. Y eso lleva toda la vida que Dios nos dé en esta tierra. Entonces, uno ve progreso. El apóstol Pablo sin duda estaría pensando en el progreso de Timoteo como pastor, como ministro. Bueno, yo he escuchado y he visto, y en mi vida más joven, a veces yo no veía mucho progreso en mi ministerio pastoral. Pueden haber varias razones y podríamos hacer toda una conferencia pastoral al respecto, pero la principal es hasta qué punto un pastor tiene que estar estudiando la Biblia, no solo para su aprovechamiento personal como hombre de Dios, sino también como un hombre que está predicando y enseñando. Ahora, estos días estaba hablando con una persona con quien comentábamos por qué hay líderes como Timoteo, otros, pero en la actualidad, pastores me refiero, que muchas veces se frustran. Ahora, todos nos frustramos, yo también. Pero me refiero a por qué a veces se frustran pensando la iglesia no crece, o no parece que mis sermones son recibidos, o no los entienden, o me cuesta tanto predicarlos. ¿Qué está ocurriendo? Ok, otra vez, si estuviéramos en una conferencia pastoral, podría ir por varios lugares como posibilidades de cuál es la razón. Pero hay una razón que es la razón principal. La pregunta que yo haría a ese pastor que me está escuchando y quizás se siente frustrado, quien quiera que usted sea en cualquier parte del mundo, quizá le está ocurriendo lo que me ocurría a mí años atrás. ¿Qué me ocurría a mí años atrás? Estaba excesivamente ocupado con otras tareas, aún siendo un pastor a tiempo completo, full time. se imagina cuando no lo había sido todavía. Se imagina aquel que tiene que compartir el trabajo tan arduo y pesadísimo que significa la obra del Señor, la iglesia, como pastor, y encima también trabajar en el mundo secular para ganar su pan, porque no tiene la oportunidad, el privilegio, la bendición de que pueda ser sostenido por su iglesia o ministerio. Entonces, bueno, la tarea principal de un pastor, y los apóstoles en Hechos 6 lo dejaron muy en claro, bueno, acá no somos apóstoles, ¿verdad? Pero la tarea es la misma en el sentido de predicar. Fíjese cómo ellos estaban tan atareados con administración de la iglesia, incluyendo la ayuda a las viudas y a los pobres, que tuvieron que delegar eso a los diáconos de la iglesia, y se instituye el diaconado. Entonces, bueno, yo fui aprendiendo eso a los golpes, como quien dice. No es que alguien me golpeó, sino que a veces uno es cabeza dura, como decimos, ¿no? A veces uno le dice, le enseñan otros pastores y uno dice, ya, 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 amén, 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 pero no lo hace. Entonces, yo quiero que usted que me está escuchando comience a hacerlo, dedíquese, como le dice Pablo a Timoteo, a la lectura. Luego dice a la exhortación y la enseñanza, pero si usted no se dedica a la lectura, mi colega pastor, entonces no puede exhortar bíblicamente, no puede ser efectivo la enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque la exhortación y la enseñanza van a salir de sus propias ideas, venidas de ciertas tradiciones no religiosas o religiosas, o de su familia, o de su cultura que le ha dado el país donde usted nació. Y algunas de esas cosas pueden coincidir con lo que dice Dios en su palabra. Muchas no son para nada compatibles con lo que la palabra de Dios dice. Otras veces uno dice, bueno, ya leí tantas veces esto que me dijeron que es así, o yo creo que es así. Bueno, a mí me ha ocurrido lo mismo. Y le confieso que fallé tantas veces. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, Señor, yo quiero no fallarte a ti, porque puedo realmente contaminar a mi congregación con enseñanzas que no son realmente lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Señor, ayúdame. Entonces, ahí es cuando uno dice, ok, no importa el tiempo que me lleve, yo voy a dedicarme a entender esto. Lo tengo que comprender bien. Lo voy a leer y releer. Entonces, eso lleva tiempo. Y las iglesias, ¿verdad?, que me están escuchando, miembros de iglesias en tantas partes del país, del mundo, aquí. Miren, denle tiempo a los pastores a que hagan eso, por favor. Ayúdenles. Oren por ellos tremendamente, todos los días. Pero no les absorban tanto tiempo que luego digan, pues tengo que estar de casa en casa todo el día comiendo con uno, con el otro, atendiendo a este, atendiendo al otro. Yo sé que eso es parte de la tarea pastoral, pero realmente no es lo principal. No es todo lo que significa pastorear. Hay muchos pastores que tienen un corazón enorme, grandísimo, mucho más grande que el mío. Sin embargo, no tienen tiempo para estudiar la Biblia. No tienen tiempo. Yo he pasado esa etapa en mi vida hace muchos años atrás. Llegó un momento que entre organizar todos los ministerios dentro del ministerio grande que es la iglesia, sea una iglesia grande o pequeña, todo lo que es administrativo, todo lo que las leyes nos imponen tener al día, hay pastores que son secretarios, pastores, sugieres, porteros, limpian el templo, hacen esto, hacen lo otro, van a visitar. Ok, está bien si ellos deciden hacer eso. Sin embargo, esos son justamente muchos de los pastores que a veces me han dicho, yo no tengo tiempo para preparar un sermón. Pero eso es un grave error. Mire lo que dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Y luego en la exhortación y la enseñanza, pero no puede exhortar y enseñar o predicar bien, y por eso no hay resultado. O el resultado es bueno, pero podría ser muchísimo mejor. Porque Dios es el que produce el crecimiento. ¿Y cómo lo produce? A través de la exposición de la palabra de Dios y la práctica de la palabra de Dios. Y por eso siempre digo, sana doctrina, sana práctica. ¿Por qué? Porque cuando un pastor aprende lo mejor posible, y seguimos todos aprendiendo, yo lo primero, Entonces también aprendemos a cómo se conduce la iglesia, cómo se dirige y se administra la iglesia, que es parte pivotal de un pastor. Lo primero es saber predicar, orar, predicar, enseñar, y luego exhortar, pero también le va a tocar enseñar, ¿qué dice Efesios 4? 11 en adelante, uno tiene que estar enseñando la tarea de ministerio en otras áreas a otros. Entonces hay muchos entrenamientos, muchas cosas, pero ahí está el otro error, ¿ve? Yo cuando era un pastor más joven, en otros lugares donde yo pastoreé, me pasaba la vida entrenando y organizando y que vamos a tener este entrenamiento y este otra cosa y este retiro y este... Y esta conferencia y esto y lo otro, y yo decía, estoy satisfecho porque estoy tan ocupado en la obra del Señor. Pero cuando llegaba la hora de predicar, me veía en problemas porque a veces no estaba entendiendo cómo hacer bien la cosa. ¿Por qué? Me faltaba mi tiempo a solas con Dios. Me faltaba mi tiempo aún en el estudio de la palabra de Dios, investigar. En inglés hay una expresión que no se entiende siempre bien en español, pero creo que la vamos a entender. Hay una expresión entre teólogos en inglés que a veces decimos, uno está luchando con el texto, está peleando con el texto. No significa que está en contra del texto, está diciendo, necesito entender esta palabra, este verbo, este artículo, esta expresión, esta gramática, porque no fue escrita en español, no fue escrito en inglés. Las traducciones son buenas, pero necesito no solamente tener una buena traducción, eso es indispensable, claro que sí, pero también necesito saber en el contexto qué está ocurriendo. Y es muy fácil decir, oh, esto se aplica así, esto acá significa esto y lo otro. Bueno, fine, pero después no se queje cómo le va. Y aún algunos que parece que les va muy bien y pueden tener hasta miles de miembros en una iglesia, no siempre es porque, como le pasaba al a Charles Spurgeon o a Moody o a otros, la gente acudía allí porque de verdad se predicaba la palabra de Dios. En otros lugares, pastores dicen predico la palabra de Dios porque abren la Biblia y la leen y dicen cosas, pero bueno, a veces se juntan miles de personas porque, como dice la Biblia, los falsos profetas, los falsos maestros también juntan miles de personas porque hacen cosquillas a los oídos. Es una expresión que se usaba como para decir, se van a juntar de a multitudes porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar y ese predicador les está dando en la boca lo que quieren escuchar. Entonces, hoy en día, para gloria y honra de Dios, estamos viendo la respuesta, por lo menos el comienzo, yo creo, a la respuesta a las oraciones de años que vamos a seguir haciendo, de que Dios levante personas en las iglesias que de verdad quieran escuchar la sana doctrina y dejen de querer escuchar la teoría de la prosperidad o el evangelio falso de la prosperidad, ¿verdad? Todos vamos a ser ricos si le damos esto al Señor. O la teoría de que absolutamente todo el mundo va a ser sano si uno lo hace con fe en el nombre de Jesús. Y no estoy en contra de lo que dice la Biblia, estoy diciendo vamos a interpretar muy bien lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces a la gente le gusta escuchar eso, pasan los años, siguen de ilusión y le llaman fe y no es la verdadera fe bíblica. Entonces, bueno, ¿de dónde surgen esas ideas extrañas o falsas interpretaciones? No pasan tiempo escudriñando la Biblia. Y no estoy diciendo que no la conocen, a unos hasta de memoria conocen grandes pasajes. Lo que estoy diciendo es escudriñar la Biblia. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. La idea es, no simplemente pasa ratos leyendo, uno puede pasar horas leyendo. El asunto es, entiende lo que estás leyendo, escudriñalo. Vete a un versículo, al otro, porque la Biblia interpreta a la Biblia. A mí me ocurre eso, yo me pongo a leer la Biblia. Bueno, a veces es para meditar y orar solo, ¿verdad? En la Biblia meditar, a eso me refiero. Pero cuando estoy estudiando, cuando estoy diciendo, momento, acá estamos preparando un sermón, un programa, lo que sea, uno tiene que entender lo que está diciendo para poder exhortar o para poder enseñar o para poder decirlo. Lleva horas y horas y horas de estudio, de trabajo, de oración, de investigación. A lo mejor alguno de ustedes está escuchando y dice, ¿y cuál es el lugar del Espíritu Santo en todo eso? Ese que le acabo de decir, mi amigo. Exactamente eso que le acabo de decir. No piense que uno llega al púlpito, abre la Biblia y dice, el Espíritu Santo Dios me va a decir ahora lo que debo decir, y por pura inspiración. Dios no bendice la flojera. Eso que usted llama inspiración se llama improvisación, y es un riesgo muy grande. Yo sé lo que significa. Yo también he caído en ese pecado. Algunas veces la improvisación es buena, es necesaria y surge en el momento. Por ejemplo, yo recuerdo que en alguna ocasión, pero es alguna ocasión, no es algo siempre, yo he estado en algún lugar, como me acuerdo en Houston, recién llegado, que de pronto me decían, pase y predique, porque no había fallado el predicador que tenía que ir a ese lugar, y yo estaba ahí, y sabían que yo era un pastor, y yo, Señor, ayúdame, y ahí voy. Y salió un mensaje muy bueno. Pero eso yo no podía decir gloria a Daniel. Tenía que decir gloria a Dios, porque él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que el otro predicador no iba a llegar, o se enfermó, le pasó algo. Y él sabía que yo iba a ir, y de repente, sin saberla, sin haber preparado un mensaje. Pero déjeme decirle otra cosa. También Dios estaba ahí aprovechando que él me dio por muchos años el conocer la palabra de Dios, aún desde la niñez, y él ve todas esas cosas y él usa esas cosas. Jamás usted debería llamar a un neófito, como Pablo le dice a Timoteo, a alguien que es nuevo en la fe y que pase a predicar. ¿Qué va a predicar? Lo que puede dar es su testimonio de cómo se entregó a Cristo, y puede ser muy poderoso, pero no puede enseñar la Biblia como le enseña un pastor. Aquí dice, ocúpese en la lectura, la exhortación, la enseñanza, ocúpese en esas cosas, permanezca en estas cosas. Y luego dice, para que pueda sacarle provecho, como le dije antes, procopipi, para que pueda sacarle provecho, este procopi. Entonces, sacarle provecho para Timoteo, sacarle provecho y para que pueda, dice aquí, sacar un provecho que sea manifiesto a todos. Aquí incluye el poder realmente ganar almas, y cuando se habla de ganar almas, está diciendo, se presenta a Cristo de tal manera que Dios, el Espíritu Santo, como Jesucristo dijo, toma de Cristo, lo muestra a la persona es convencida, la persona es salvada, pero también está incluyendo, sin lugar a dudas, el hecho de poder ganar almas en el aspecto de la transformación que Dios hace en nuestras vidas. O sea que el aprovechamiento que Pablo está mostrándole a Pablo no es para que Timoteo, mira Timoteo, si tú te ocupas en la lectura, la exhortación y la enseñanza, como dice el verso 13, y le das mucho esfuerzo a esto, el aprovechamiento va a ser que te vas a hacer famoso, que te vas a hacer popular, que vas a ganar mucho dinero, vas a tener muchísimos discípulos. Eso no es lo que Pablo le dice. Lo que Pablo está diciendo es que de verdad vas a ser alguien que pueda ser provechoso en el ministerio cristiano. Esto te va a aprovechar a ti, es el alimento que necesitas en tu vida como cristiano, como varón cristiano, y usted ama también. Pero este es, para en el caso del pastor, un aprovechamiento para él como ministro, porque él va a ver cómo Dios usa esa enseñanza que está dando en la transformación de vidas. Y luego dice, esto sea a todos, manifiesto a todos. No para gloria de Timoteo, no para gloria mía, no para gloria suya, pastor que me está escuchando, maestro de Biblia. Esto es para ganar, que sea provechoso en la obra del Señor. Y es manifiesto, todos pueden ver, ok, esta persona sabe lo que está diciendo, porque es bien obvio que está en comunión con Dios a través de Cristo Jesús, como todo cristiano debe estar, y además es un pastor que ha sido llamado por Dios y pasa tiempo estudiando la palabra de Dios, enseñando, exhortando, y entonces las cosas van bien. No quiere decir que todo siempre va a ser perfecto, simplemente dice, se ve que el Señor está en esto, es Dios el que realmente recibe la gloria. En el versículo 16, Pablo le da una advertencia a Timoteo, y me la da a mí y al pastor que esté escuchando, quien quiera sea, donde quiera esté. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Mire qué persistente es el mismo Pablo, ¿verdad? Insiste con estas cosas. Persiste en el cuidado de ti mismo y de la doctrina, Timoteo. Y luego dice cuál es el resultado. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo no significa que es una obra para la salvación de Timoteo. Timoteo entendía perfectamente que la salvación es por gracia de Dios, por fe en Dios y no por obras. Pero vamos a explicar qué significa en el contexto original, en el idioma original. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en estas cosas porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué significa ten cuidado? Este término epeche en griego. Presta atención. Fije su atención, como decíamos antes. Cuide esto. Cuídelo. Prestándole atención. Como en otro texto cuando dice tenemos esto un tesoro en vasos de barro. Cuidado el vaso. El vaso es el que se va a romper. El tesoro no. Cuidado. Y luego cuídate a ti mismo y cuida la doctrina. En otras palabras, estos son dos requisitos indispensables para mí como pastor. Lo eran para Timoteo, lo eran para Pablo como apóstol. Lo son para usted y lo son para su pastor. Si uno no cuida estos dos requisitos, la vida personal y la doctrina, ¿qué es lo que va a enseñar? Entonces, la doctrina de Timoteo con la vida de Timoteo, la doctrina que enseña el pastor Daniel con su vida y la de usted, pastor, o la de su pastor, hermana, hermano, tiene que estar de acuerdo. No pueden ser cosas divididas. Enseño esto, pero no hago esto. No. Ah, y no lo voy a hacer jamás de una manera perfecta, como si estuviera en el cielo, pero uno tiene que hacer todo de su parte y trabajar con el Señor, obedeciendo al Señor, la pureza de vida. Digo esto porque Pablo habla de la pureza de vida. Le dice a Timoteo en otro momento, consérvate puro. Era un joven, consérvate puro, sexualmente, mentalmente, financieramente. Le dice, mira cómo tienes que tratar a las damas. Eso va a ocurrir en el capítulo 5. Ya vamos a ver eso otro día, si Dios quiere, la semana que viene. Pero aquí dice, ocúpate. Ocúpate, ten cuidado, Timoteo, de tu vida y ten cuidado de la enseñanza. En otras palabras, cerciórate, asegúrate, no que hables solamente bonito, sino que realmente asegúrate de lo que estás diciendo y practica lo que estás diciendo, enseñando. Sé diligente en la enseñanza. ¿Okay? Entonces, al hacer esto, dice, es decir, en poner en práctica esto, mientras siempre haces esto, te vas a salvar a ti mismo y a ellos. Ok, aquí otra vez, no es estar buscando ser salvo, es la salvación por obras. No, el mismo apóstol Pablo dice la salvación no es por obras. La idea es al buscar que otros conozcan a Cristo, al buscar que otros se comprometan con el Señor. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Preste atención, va a salvar quizás su ministerio, en el sentido de que va a salir adelante. En Ezequiel 33 aparece eso. En Santiago aparece eso también. Y los que te oyeren van a lograr realmente lo que se está, o van a recibir lo que se quiere lograr. Tenemos que dejarlo ahí, pero si Dios permite, el miércoles, o más bien sería el jueves que viene, vamos a entrar en el capítulo 5. Que Dios le bendiga y no se pierda nuestra edición de mañana en su programa Vivo Mejor, con preguntas, respuestas y recomendaciones. Dios le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.